8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 16 de enero de 2016 y estas son las 7 noticias más importantes de esta semana. Los robos de aceitunas disparan la tensión en comarcas de Badajoz. Iremos a Navalvillar de Pela. El gobierno aprobó ayer 16 planes de gestión de riesgo de inundación correspondientes al periodo 2016-2021. El Ministerio de Agricultura ha propuesto limitar a 5.752 hectáreas las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo en 2016. El Ministerio ha puesto en marcha InfoPAC, el primer servicio digital informativo sobre la política agraria común que nace con el objetivo de facilitar la consulta y resolver dudas. Es una aplicación para los teléfonos inteligentes y los ordenadores. Los productores europeos de ajos piden que se extremen los controles en las fronteras. Los ganaderos de Agromuralla levantaron ayer la tractorada en las calles de Lugo. Bruselas destinará cerca de 161 millones de euros este año a apoyar los programas de erradicación, control y vigilancia de las enfermedades animales presentados por los Estados miembros. Tendremos nuestras secciones habituales como la de maquinaria, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues esta semana tendremos un tiempo muy cambiante, con frío en toda la península y lluvias escasas en casi todas las regiones. Entre el 20 y el 22 tendremos un tiempo inestable que dejará aguaceros importantes en Extremadura y Andalucía.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y David Iglesias. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central Fernando Rodríguez. Mandamos desde aquí un saludo al caudillo Orihuela, que sigue recuperándose. Es una recuperación muy lenta. Y recuerdo que se cumplen 2 años y 35 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sigue la callada por respuesta. Tendremos un recuerdo cariñoso, por supuesto, para los dirigentes de Agroseguro.
En Hipercor queremos que empieces el año ahorrando una y otra vez.
Con más de 500 productos rebote que te devuelven el 50% de su importe desde ya y sin compra mínima.
Por ejemplo, tienes el pack de 6 latas de 48 gramos de atún claro albo en aceite de oliva por 6,90 euros.
Y de rebote te llevas 3,45 euros.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
El Mundo presenta Los Cachorros de la Granja, una entrañable colección de cuentos. Y de regalo el peluche protagonista de cada historia. La ternera Clara, el potro Pepe, la ovejita Susi. Incluye juegos educativos, actividades y dibujos para colorear. Aprenderán a contar, a reconocer las letras y los colores. Este domingo con El Mundo por tan solo 1,95€ el primer cuento, La Ternera Clara, y de regalo su peluche.
La mejor manera de comenzar el sábado escuchando Agropopular aquí en la COPE y con mucho ritmo.
Uno, dos, tres, cuatro.
Tenemos hoy también nuestro concurso, sorteamos 4 lotes de vino que nos regalan los amigos de Vivir el Vino, su página web www.vivirelvino.com, pueden encontrar todas las ofertas y también 4 agendas taurinas que nos proporciona su editor, es la última posibilidad de conseguir las agendas a través del sorteo y estas son las preguntas. Primera pregunta, Vidal Pérez Herrero, editor de la agenda taurina, buenos días.
Buenos días, maestro.
A ver.
Nombre del torero español que mantuvo un romance bastante largo con la actriz Ava Gardner.
Nombre del torero español que mantuvo un romance con la actriz Ava Gardner. Y la segunda pregunta, ¿qué animal aparece en las imágenes de San Antón, en las representaciones de San Antón a sus pies? ¿Qué animal aparece a los pies de San Antón en las imágenes de este santo? Por cierto, mañana se celebra su festividad y estará muy presente a lo largo de todo el programa. Formas de participar en el concurso, teléfono gratuito 900 50 60 06, correo electrónico oyentes@agropopular.com y las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Así es, estamos en Twitter con el usuario @agropopular. Hay que entrar en twitter.com, buscar este usuario, que repito, @agropopular, y darle a seguir si todavía no nos siguen. Y en el caso de Facebook, en facebook.com/agropopularcope. Y aquí donde hay que pulsar antes de responder a las preguntas es en me gusta.
¿Qué han dicho los oyentes a través de las redes sociales?
Empezamos por Twitter. En esta red social nuestros oyentes siguen interactuando con nuestras informaciones y nos siguen dejando comentarios como el de Ángel, que dice: todos los días aprendemos algo de campo gracias a vosotros. También se han comentado noticias que colgamos en nuestra web agropopular.com, como las lluvias alivian un poco los temores en el campo sobre las próximas cosechas. Manuel Vicente Marín nos dice: pasamos de sequías a episodios de inundaciones sin solución de continuidad. Y otra de las noticias comentadas en Twitter es: el 43% de los españoles no ha oído hablar nunca de las ayudas de la PAC, según el último Eurobarómetro. Alejandro Gallego señala: debe haber una concienciación por parte de administraciones y políticos para dar a conocer la PAC y su importancia. También en esta red social sobre San Antón, David Valderrama dice que es muy recomendable la celebración en San Lorenzo del Escorial y luego a comer a casa de Manolo Charoles, y Pedro Menchen apunta: con hogueras la víspera y con puestos de frutos secos en Tomelloso. Ya en Facebook también ha llamado la atención que el 43% de los españoles no haya oído hablar nunca de la PAC. Antonia Pretel dice: la mayoría de españoles no son agricultores ni ganaderos, ni conocen el sacrificio y esfuerzo que conlleva, solo conocen los alimentos en el supermercado. Y José Carlos Sánchez añade: cada vez quitan más y ponen más condiciones para recibirla. También en esta red social nos han dejado comentarios sobre la celebración mañana de San Antón, por ejemplo los de Federico Arquillos, que señala: aunque llevo muchos años fuera de mi Jaén natal, sé que se celebra San Antón como una carrera urbana internacional y muchas lumbres repartidas por toda la ciudad, y nos cuelga una imagen.
Perfecto, pues seguimos esperando sus comunicaciones a través de las distintas vías. Ahora nos vamos a ir hasta Extremadura. Es un problema que se arrastra desde bastantes meses, incluso diría que años. Se multiplican los robos de aceituna en Extremadura, concretamente en la provincia de Badajoz. El martes, por ejemplo, la policía local de Almendralejo intervino 1.000 kilos de aceitunas robadas. El miércoles, en esa misma localidad, los agentes localizaron casi 4.000 kilos de aceitunas robadas en dos operaciones diferentes. UPA-UCE ha informado el robo de 5.000 kilos de aceituna en una explotación de la Nava de Santiago. Y saludo ya a don Guillermo Jiménez. Don Guillermo, muy buenos días.
Sí, buenos días.
¿Desde dónde nos habla usted?
Bueno, pues desde Navallar de Pela.
Naval Villar de Pela, nos dirigió un correo electrónico a principios de esta semana. ¿Y qué es lo que pasa allí?
Bueno, tengo que decir ante todo: ¡viva San Antón!
Pues nosotros nos sumamos a ese grito, porque, o a ese deseo, porque además es Naval Villar es el patrón, ¿no? Es una de las fiestas grandes.
Exactamente, exactamente, la fiesta más grande que hay.
Pues empecemos por lo positivo. ¿Qué fiesta, cómo celebran San Antón?
Bueno, pues esto es una carrera urbana con diversas luminarias y mucha gente. Unas 500 arrobas de vino, puros y buñuelos y todo lo que usted quiera. Juelga. Año concretamente, como cae fin de semana, pues aquí hay autocares, yo diría que de toda España.
Bueno, ¿y los robos? ¿Qué es lo que está pasando?
No, los robos, que esto, yo creo que Navallar de Pela es un punto de referencia para estos señores, y lo tienen cogido con los otros, y aquí todos los días, todas las noches, hay robos. Robos importantes, ¿eh?
Y robos importantes de aceituna, sobre todo.
De aceituna, exactamente. Sí, ¿no? Hay que patrullar por la noche, y tanto en el casco urbano como en el campo.
¿Han organizado ustedes patrullas?
Sí, exactamente. Todos los agricultores.
¿Y qué salen por la noche? ¿Se han organizado en grupos o...?
Exacto, por la noche y por el día también.
Ya. ¿Cuántos habitantes tiene su pueblo?
Pues debe andar entre 5 o 6.000.
¿Y las fuerzas del orden qué es lo que hacen?
Las fuerzas del orden pues cumplen con su deber, pero como son escasas, se ven imposibles de dominar el asunto.
¿Quién son los autores de estos robos de aceituna? ¿Esta es la época del año en la que hay más robos?
Sí, no, hombre, todo el año. Aquí todo el año. Yo concretamente he tenido hasta 3 robos al día.
¿3 robos en un día?
Sí.
¿De qué?
Al amanecer, al anochecer y entre siesta.
¿Y entre siesta? ¿Y de qué han sido esos robos?
Eso, pues, de fruta concretamente. De fruta y los enseres que había en la finca, claro.
Bueno, ¿no hay manera de poner coto a eso?
Pues por lo visto no, porque aquí las fuerzas de orden público, yo creo que los jefes no se implican en esto. No se implican, entonces al no implicarse, pues aquí estamos. Luego aquí tenemos una plataforma contra los robos, que quiero hacer una salvedad, de que yo hablo particularmente, no el nombre de la plataforma, que quede claro. Entonces, pues por lo visto ya estamos molestando. Una persona bastante metida en lo que en la ley ha dicho concretamente de que estamos creando una alarma social injustificada. Yo creo que una alarma social injustificada son 100.000 kilos de aceitunas más o menos que se han robado ya aquí. Eso es lo que es una alarma.
¿El valor económico de eso?
Bueno, estará entre 45 o 40 céntimos kilo.
¿Y dónde va a parar esa aceituna?
Esa aceituna sale con dirección a Almendralejo y Oliva de Mérida. Ahí está el Triángulo de las Bermudas. Se pierde todo.
¿Y no se ha logrado dar con la persona o las personas que adquieren esa aceituna y que luego molturan, supongo, no?
No. Esto es un deshonor para las fuerzas de orden público, ya que si esto no son capaces de aclararlo, ya que esto se viene sufriendo durante décadas, se ha repunteado con la venida de tantísimos rumanos.
Bueno, pues ahí queda su denuncia. Seguiremos con atención el asunto. Don Guillermo, ¿alguna cosa más?
Sí, yo quisiera... Vamos a ver, este programa se escucha en todo el mundo, ¿no?
En todo el mundo, sí, porque por Internet ahora llega a todo el mundo.
Sí, también en el cielo, ¿no?
Supongo.
Bueno, pues yo quisiera hacerle un ruego a San Antón.
A ver.
San Antón Abad, ¿cuándo nos... Vamos a ver, que no me aclaro.
Póngase las gafas.
¿Las gafas? No utilizo gafas todavía.
Ah, bueno, pues mejor entonces.
¿Cuándo un milagro para parar estos robos nos vas a mandar? ¿Nos conformamos con poco? Solamente con vivir en paz. Muchas gracias, don César.
Gracias, don Guillermo. Seguiremos el asunto con atención.
Le recordaré mis oraciones.
Muchas gracias, nosotros también.
Adiós, buenos días.
Hasta luego. También se han producido detenciones por robos en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, en la provincia de Huelva, la Guardia Civil ha detenido 7 personas relacionadas con la sustracción de 3.000 kilos de aceitunas en la localidad de La Palma del Condado. Y en Valencia, a 5 personas por el robo de 12.500 kilos de naranjas y mandarinas. Seguimos en Agropopular. Vamos a hablar ahora de los precios de la tierra. La semana pasada y la anterior dábamos cuenta del incremento de precios de la tierra en el año 2014. Según los datos del Ministerio de Agricultura, se trata de precios medios que facilita por comunidades autónomas. Decíamos que si alguno quería conocer esos datos, pues que se pusiese en contacto con nosotros, que contestaríamos a través del programa. Y hemos recibido bastantes consultas. Tenemos algunas. Por ejemplo, Ángel, desde Extremadura, ¿qué precio tiene la hectárea de olivar de secano en la provincia de Badajoz? Repito que solo tenemos precios medios por comunidades autónomas. Eugenia.
Sí, en este caso en Extremadura la hectárea de olivar de transformación de secano tiene un precio medio de 5.607 euros por hectárea en 2014, según, como decimos, los precios indicativos del Ministerio de Agricultura.
Un correo electrónico de Torres de la Riva también quiere información de precios de la tierra, tanto en secano como en regadío.
Sí, le podemos decir, los pide a nivel nacional y autonómico. A nivel nacional, la media de las tierras de labor de secano es de 6.622 euros por hectárea y de regadío de 17.272 euros por hectárea. Y en el caso de Extremadura, la tierra de labor de secano, el precio en 2014, 2.778 euros por hectárea, y la tierra de labor de regadío, 11.236 7 euros.
Manuela Moreno dice hectárea de secano en Andalucía, en la zona de Guadix. ¿Podemos hablar solo de la media de Andalucía?
La media de Andalucía en las tierras de labor de secano, 11.289 euros por hectárea.
Mónica Carmen dice, ¿cuánto vale una hectárea de secano en una hectárea de regadío en la provincia de Granada?
Acabamos de dar el secano, 11.289 euros por hectárea. En el caso del regadío, la tierra de labor, 26.481 euros por hectárea.
Juan Bosco dice, necesitaría el valor de tierras de olivar y calma en el término de lucena.
Pues el olivar en Andalucía, 26.489 euros por hectárea.
Luego seguimos contestando preguntas relacionadas con el precio de la tierra. Continuamos en Agropopular. ...8:45, es el momento de dar paso al consultorio de la Política Agraria Común.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao.
Saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Aquí estamos otra vez.
Pues si le parece, vamos a empezar hoy con el tema del vino, porque han presentado ustedes una propuesta al sector sobre los derechos de plantación o sobre la limitación de nuevas plantaciones. Cuéntenos usted.
Este es el régimen que sustituye al régimen de plantación de viñedos que acabó precisamente el 31 de diciembre del año pasado. Ahora lo que se hacen es dar autorizaciones para nuevas plantaciones que no son transmisibles. Los derechos de plantación que teníamos hasta 31 de diciembre de 2015 sí que eran transmisibles, pero estas autorizaciones no son transmisibles. La normativa lo que exige a los Estados miembros es que todos los años pongamos a disposición del sector un 1% en forma de derechos, un 1% de la superficie de viñedo nacional en forma de derechos para nuevas autorizaciones, y también establece que los Estados miembros podemos reducir ese 1% pues de acuerdo con la situación del mercado o cómo se encuentra el sector. Entonces, esta es la consulta que hemos hecho al sector. Nuestra propuesta era que en lugar de ofertar un 1%, ofertáramos un 0,6%. Esto son aproximadamente 5.000 y pico hectáreas para toda España. Y bueno, estamos esperando un poquito las contribuciones del sector para antes de finales de este mes de enero hacer ya la propuesta definitiva. El 0,6%, repito, es una propuesta provisional a la espera de las contribuciones del sector y emitiremos ya la propuesta definitiva a finales de este mes.
O sea que no estamos ante algo definitivo.
Efectivamente, estamos las organizaciones agrarias están pidiendo una cifra bastante inferior, ahí no sé qué proponen, el 0,1, otros proponen el 0,3, otros proponen, no les parece mal nuestra cifra, pero preferirían algo un poquito más prudente, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Francia e Italia han propuesto el 1%, y ellos son nuestros principales competidores en los mercados mundiales. En cualquier caso, vamos a analizar las propuestas que nos estén enviando en estos días, y en función de ellas, pues ya emitiremos ya la propuesta definitiva.
Pues pasamos ahora, si le parece, al consultorio como tal. Inmaculada Rajo dice, ¿cuándo se pueden hacer movimientos de derechos?
Vamos a ver, los movimientos de derechos se pueden comunicar a las comunidades autónomas entre el 1 de febrero y el 30 de abril, coincidiendo con el plazo de solicitud de las ayudas de la PAC. Por tanto, todos aquellos que estén en situación de vender derechos, pues lógicamente es ahora cuando tienen que empezar a preparar los papeles para preparar las solicitudes de cesión en ese periodo que acabo de decir. Yo me esperaría a que tuvieran la asignación definitiva de derechos, que como hayamos repetido alguna vez en este programa, se publicarán a finales del mes de marzo, porque en todo caso van a tener tiempo suficiente para, poderla comunicar a la comunidad autónoma. Ahora todos los agricultores, todos los ganaderos saben lo que es la asignación provisional de derechos. También se pueden hacer cesiones en función de la asignación provisional de derechos, pero yo, para ser un poquito más prudente, me esperaría la asignación definitiva, que llegará a finales de marzo, y puesto que se pueden presentar notificaciones hasta finales de abril, es decir, hasta el 30 de abril, van a tener tiempo suficiente y es mejor hacerlo en base a las cesiones definitivas.
¿Y cómo se puede hacerlo para no perder? Pregunta también.
vamos a ver, las cesiones solamente ahora se han quedado muy simples con respecto a cómo eran. Solo se pierden cuando se hacen cesiones sin tierra, es decir, si ceden los derechos de pago básico junto con las tierras a los que están asociados, no pierden derechos, hay que no se preocupe. O sea, lo que sí que hay una retención del 20% es cuando se ceden los derechos sin estar vinculada a una hectárea, sin estar vinculada a las tierras.
Perfecto, pues la semana que viene más, don Fernando.
Pues aquí estaremos, muchas gracias.
Gracias. Adiós. A usted, muy buenos días. Consultas para él sobre los temas de la PAC en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Y tenemos alguna queja en relación con los pagos, Eugenia. Pues la organización agraria SAJA ha denunciado que por falta de personal la Delegación Provincial de Agricultura de Granada ni graba ni valida los expedientes con incidencias ya resueltas y que solicita documentación innecesaria ya presentada por los beneficiarios. Esta situación bloquea injustificadamente, según la organización agraria, los pagos a miles de agricultores a título particular y pertenecientes a sociedades y comunidades de bienes. Acabamos el consultorio. Y Ana Vega desde Asturias se queja también, dice, a fecha de hoy no ha habido ningún pago en Asturias. Muchas gracias por interesaros por el asunto. Se refiere a los pagos de las ayudas de la PAC. Pues a ver si en Asturias se ponen las pilas y comienzan a pagar. Acabamos el consultorio.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
Vaya tractor. Cabina insonorizada, facilidad de manejo, una consola de nueva generación. ¿Cómo lo has conseguido?
Fui a mi oficina de Agrobank de la Caixa y les expliqué lo que necesitaba. Me asesoraron y me dieron la financiación adecuada.
En la Caixa impulsamos el desarrollo del sector agrario con soluciones financieras para el día a día y los proyectos de futuro. Agrobank. Financiamos el crecimiento.
Hablamos ahora, 8:52 minutos ya casi, de aceite de oliva. El pasado mes de diciembre se registró un incremento significativo de la comercialización de aceite de oliva respecto a meses anteriores.
Provisionales de la agencia.
Repetimos.
De acuerdo con los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario, la AICA, se vendieron algo más de 115.000 toneladas, considerando tanto las cantidades exportadas como las salidas al mercado nacional. Con las ventas de diciembre, el total comercializado en los tres primeros meses de la actual campaña 2015-2016 se sitúa en 290.000 toneladas, un 22% menos que en el mismo periodo del anterior. Los datos provisionales de la agencia dan cuenta asimismo del rápido avance de la campaña de recolección y multuración, ya que a finales de diciembre se habían obtenido 861.000 toneladas de aceite de oliva, que representan casi un 40% más del volumen que se había producido a finales de diciembre de 2014.
Hablamos ahora de maquinaria.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Julián Mendieta, muy buenos días.
Buenos días, don César. Aquí estamos, empezando un año con mucho movimiento en el sector, para empezar con cambios en las empresas.
Empecemos por que estamos un mes escaso de FIMA.
De FIMA, justamente, es realmente importante que estamos un mes escaso de FIMA, donde vamos a poder ver muchas novedades este año y sobre todo vamos a conocer los finalistas del tractor del año y su ganador.
¿Pueden votar los oyentes de Agropopular o cómo se elige el tractor
de España?
De España.
Pues bueno, ellos pueden meterse en la página web de www.tractordehispana.com, donde pueden votar cualquier oyente de Agropopular. Ellos pueden elegir el tractor que ellos quieran, el modelo que ellos quieran y votar.
Pero tendrán que dejar algunos
datos. Hay que dejar sus datos, porque después van a tener también opción a diferentes premios, como son unas tablets, y también la posibilidad de poder tener en usufructo durante un mes el tractor que gane el premio.
Vale, ¿y quién va a elegir el tractor o cómo se elige? Hay votos de oyentes, pero hay votos...
Realmente las votaciones se llevan a cabo de la siguiente forma. El 70% de los votos lo llevan a cabo técnicos de la universidad, totalmente libres para que ellos voten lo que ellos quieran y crean oportuno. El 20% es del voto popular y el 10% de los puntos van a través de los medios de difusión que colaboran con el premio.
Más información sobre ello, ¿en qué página web?
Pues podemos ver en www.tractordeespana.com o bien dirigiéndose también a oyentes agropopular.com.
¿Y el mercado?
El mercado, don César, este año ha subido lo que son los tractores un 5%, lo que haría que la cifra aproximada pueda ser aproximadamente unos 10.504 tractores, que después de depurarlo podían ser 2.250. No mal para un año como ha estado yo este, ¿eh?
¿Y algún otro producto?
Pues sí, las demás máquinas han sido, por ejemplo, las que han tenido una queda en ventas, pues son equipos de siembra y trabajo del suelo. Y es que estas máquinas, la sequía les ha perjudicado bastante, así como la situación de Europa del Este y la inestabilidad del norte de África.
Gracias, Julián. Recordamos la página web.
Es www.tractordeespana.com.
Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hablamos ahora de agroseguro. Se cumplen 2 años y 35 semanas, lo decía al principio, desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta. Ni su presidente Ignacio Machetti, ni su vicepresidente en representación de MAFRE, don Juan Sáez, ni tampoco la directora general, doña Inmaculada Poveda, que da la casualidad que es la esposa del anterior, han dicho hasta ahora, esta boca es mía, ni han querido dar ninguna explicación ante los micrófonos de Agropopular de dónde fue a parar ese dinero, y mira que ha pasado tiempo ya. Y estamos a la espera de que la próxima semana se conozcan los resultados de las mediciones que hace el satélite que tiene contratado Agroseguro a efectos de saber si ha habido sequía o no ha habido sequía en Extremadura. En Extremadura están, sobre todo los que tienen suscrito este seguro, esperando como agua de mayo que salgan esos datos para ver qué es lo que pasa. Será la semana que viene y estaremos muy atentos a ver qué es lo que dice, si ha habido sequía o no ha habido sequía. Y recordamos, sigue el monopolio de Agroseguro. No se puede contratar seguro agrario sin pasar por Agroseguro. ¿Cuándo se va a meter con esto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, presidida por don Javier Marín? Ya veremos. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Seguimos en Agropopular, tiempo para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.